Dr. Ted Hildebrandt, Historia de OT, Lit. Y Teología, Conferencia 12. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Curso, Conferencia número 12, Las Plagas y el Tabernáculo en el Libro del Éxodo. Vista previa del examen, 12, 3 y 14. Clase, comencemos. Tenemos bastante que hacer hoy. Jueves ustedes tienen. Tengo un examen en marcha. Te envié información sobre las sesiones de repaso y guías de estudio. ¿Entonces? Deberías tener eso. Parece que en la última clase acabaremos con Éxodo. ¿Eh? Las preguntas sobre Levítico no estarán ahí. Se acabó por muy lejos que lleguemos. En gran medida será. Opción múltiple, probablemente alrededor de 80 opciones múltiples. Habrá un par de versos para memorizar. Luego un ensayo integrador, en el que tendrás que unir las cosas. ¿Qué no es? Algo para lo que realmente puedas estudiar. El ensayo constará básicamente de tres puntos en el reverso. De una hoja de papel. ¿Cómo se escribe un ensayo? Déjame decirte que en esta clase así es como. Hazlo tú. Tienes una introducción, punto 1, 2, 3, conclusión. En él. Introducción, estás presentando. Luego desarrollas tus tres puntos más o menos y luego en. Tu conclusión la concluyes con lo que has concluido. Esa es la estructura básica de. El ensayo. Lo pondrás en el reverso de tu hoja de respuestas. Peter preguntó si los múltiples. Las preguntas de elección se extraerán del cuestionario en línea. No. Será de la clase. Conferencias y cosas parecidas a guías de estudio de tus apuntes de clase. No habrá ninguno. De las otras cosas. Hicimos eso en el cuestionario, por lo que será totalmente diferente. ¿Hay alguna? ¿Otras preguntas o comentarios? Bueno. Empecemos con una palabra de oración y luego obtendremos vaya al libro de Éxodo y trate de terminar Éxodo hoy. Vamos a empezar. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque eres el gran Redentor. Y que rescataste a tu pueblo de la tierra de esclavitud. Los liberaste y los guiaste por el desierto. Oramos para que nos des corazones que sigan. Seguirte de cerca y no rebelarte como lo hicieron frecuentemente los israelitas cuando los bendijiste. Con maná, cuando los bendijiste con agua, cuando los bendijiste con carne para comer. Oramos para que nos ayudes a realizar tu bondad y tu gracia hacia nosotros y desde. Machine Translated by Google. 2. Corazones agradecidos para alabarte y seguirte y ser obedientes a tu palabra. Oramos podrías ayudarnos mientras repasamos algunas cosas difíciles hoy en tu palabra. Danos comprensión en ellos. Te damos gracias sobre todo por Jesús, que es nuestro Cordero Pascual.
En
su precioso nombre oramos, amén. Nombres, Yahweh y El Shaddai, 3 y 15, 4 y 49. Muy bien, comencemos aquí. La última vez planteamos una pregunta al final de la clase. Y no respondimos la pregunta. Este es Éxodo 6, 3, donde dice, me aparecía Abraham, a Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso. La palabra Dios Todopoderoso, Dios es. Va a ser que del hebreo, ¿saben qué es eso? Yahvé será. Traducido Señor, ese será Yahweh barra diagonal Jehová. Cuando dice Dios generalmente es Elo.
Elín.
Entonces, Dios Todopoderoso, es El Shaddai. Entonces El Shaddai está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob me conocían como El Shaddai. Pero dice, pero por mi nombre Yahweh no hice. Darme a conocer a ellos. Así que no conocían el nombre Yahweh. Sin embargo, cuando pasas a Génesis capítulo 49 versículo 18 tienes a Jacob. Bendiciendo a sus hijos y dice, espero tu liberación, oh Señor, oh.
Yahvé.
Entonces Jacob conoce el nombre de Yahweh y bendice a sus hijos en el nombre
de Yahvé.
Sin embargo, Éxodo dice que Abraham, Isaac y Jacob no conocían el nombre.
Entonces,
aparentemente parece haber esta tensión, esta contradicción, entre lo que dice el Éxodo. Que los patriarcas no conocían el nombre Yahweh, y el Génesis, que dice que no, sí. Yep, teoría crítica de las fuentes, 4 y 50, 10 y 27. Ahora los críticos se dan cuenta de esto y dicen, mira lo que tienes en la Biblia, son diferentes fuentes y estos diferentes documentos fuentes se contradecían entre sí.
Cuando
el editor reunió esos documentos originales, no alisó el texto para cuidarlo. Esta contradicción. Así que esto se conoce como la forma crítica de ver la fuente. Texto y básicamente quiero publicarlo. Entonces sugirieron que Moisés no escribió ninguna de este material. Lo primero que suponen es que Moisés no escribió nada de esto y sobre 850 a.C. hubo un escritor que favorecía el nombre de Jehová. Llaman a este escritor que favoreció el nombre de Jehová, la fuente J. Entonces este es el escritor J y prefiere el nombre. Machine translated by Google.
3.
Jehová cuando escribe. Lo escribe alrededor del 850 a.C. ¿Cuáles son las dos fechas que necesitas para
esta clase hasta ahora?
Abraham es 2000 y ¿quién es el 1000?
Debe.
Entonces, si digo 850 a.C.
¿Usted, es eso después del tiempo de David por unos 150 años? ¿Podría haber sido esto entonces? ¿Escrito por Moisés?
No.
¿Está Moisés 400 años antes que David?
Entonces esto dice que son 150 años. Después de David, que este escritor J está escribiendo algo de este Pentateuco. Él prefiere el nombre
Jehová.
Ahora, 100 años después de la fuente J, hubo una fuente E, y él está a favor de la
nombre Elohim.
¿Cuál es el nombre Elohim? ¿Cómo se traduce eso en tu Biblia?
Es
traducido Dios, y tanto el como Elohim pueden traducirse Dios.
Jehová, ¿cómo
traducir Jehová en sus Biblias?
Caballero,
este es el nombre Yahweh o Jehová cuando tengan en sus Biblias en mayúsculas con Señor, eso significa que es el nombre Yahweh.
¿Hace? ¿Eso tiene sentido?
Entonces Jehová y Elohim, estos son dos escritores que están escribiendo. Lo que ocurre es, alguien viene y toma este documento J y el documento y los pone
juntos.
Pero cuando hicieron eso no vieron que estos dos versículos se contradecían entre sí y esto es lo que llaman una costura entre estos documentos. Ponen a estos dos documentos juntos y hay una costura aquí donde hay un error, una contradicción entre los dos documentos juntos. Entonces lo que pasa es que tienes otro documento y ese es el Deuteronomista. Está escribiendo el libro de Deuteronomio. Deuteronomio se escribe en esta teoría crítica. Alrededor del 620 a.C., que es la época en la que el rey Josías encuentra el libro de la ley. Los críticos dirán que en realidad no lo encontró, sino que lo escribió o lo escribió justo antes de que él lo encontrara. Se convirtió en rey. Entonces el deuteronomista es responsable de escribir el libro de Deuteronomio. Luego, por último, el escritor P. El escritor P es un escritor sacerdotal. Muchas veces esto sería estar asociado con Esdras, el sacerdote después del exilio, K. 500 a.C. Cuando miras el Pentateuco, ¿hay mucho material sacerdotal en el Pentateuco? Las cosas sacerdotales serían el libro de Levítico, cómo hacer sacrificios, cómo hacer fiestas y cosas detalladas como esas. Entonces el escritor sacerdotal incluyó todos estos detalles sacerdotales. Luego, alrededor del año 450 a.C., se compiló el Pentateuco a partir de estos cuatro documentos. Esto se llama teoría Yeb.
¿Ves por qué se llama teoría Yeb?
Y estos. Machine translated by Google.
4.
Fueron documentos que los críticos dicen que fueron escritos, y luego fueron compilados bajo el nombre de Moisés.
Por lo tanto, lo que tenemos en la Biblia en realidad no fue escrito por Moisés en absoluto. Ahora pregunta, ¿es esto lo que dice la Biblia o es toda una conjetura teórica que ellos hicieron las paces? Sí, es una conjetura teórica que inventaron. ¿Alguna vez han encontrado un documento de J o un documento de E o un documento de D? ¿Alguna vez han encontrado algún documento o evidencia contundente que respalde esto?
Cero.
Entonces todo esto es totalmente teórico. Fue creado en el siglo XIX por un tipo llamado Julius Bellausen y adoptado en el siglo XX. Si estuvieran sentados en un contexto universitario, asumirían esto.
Teoría.
Probablemente continuarían con otras cosas, pero esto se asumiría como subrayando mucho del trabajo en las universidades. Esta es básicamente una teoría crítica que enseñado en todas partes. Ahora bien, por cierto, ¿contradice esto lo que dice la Escritura? Dice la Escritura. ¿Que Moisés realmente escribió esto?
Sí.
La Biblia dice que Moisés escribió esto. Le hemos dado referencias de que Moisés escribió el Génesis. Ahora bien, ¿escribe Moisés todo el libro de Deuteronomio?
No, porque está muerto en
al final del libro, por lo que no puede escribir eso.
¿Pero quién sigue a Moisés?
Josué.
¿Entonces?
¿Josué completa el resto de la vida de Moisés? No es algo muy difícil sugerir desde entonces. Trabajaron juntos todo el tiempo. Entonces esta es la teoría Yeb. Ahora dices, está bien, Hildebrand, ¿cómo resolviste el problema? ¿Cómo es que
se dice que Abraham, Isaac y Jacob no conocían el nombre Yahweh?
¿Qué soy?
Lo que sugerimos aquí es que esta teoría, por cierto, es simple y a medida que avanzas aquí es
más complejo.
Entonces estas fuentes Yeb pasan de lo simple a lo complejo.
¿Qué otra teoría
pasa de lo simple a lo complejo?
Se basa en un modelo evolutivo.
Esto básicamente
también juega con el darwinismo. ¿Sabes que hay pros y contras de lo evolutivo?
Marco, pero de alguna manera han incorporado esto en la teoría de la fuente.
Una solución propuesta a Éxodo 6, 3, 10 y 28, 12 y 25. Esta es mi forma de ver esto como solución.
Dice, Abraham, Isaac y
José no me conoció por el nombre de Yahweh.
Ahora dices, espera un minuto, Abraham. ¿No conocías el nombre Jehová?
Espera un momento, Hildebrand, vuelve a Ebla, esto es 400.
Machine translated by Google.
5.
Años antes de Abraham, en Ebla se menciona el nombre Yahvé.
Aparentemente él.
El nombre Jehová se conocía 400 años antes de que Abraham viviera.
Entonces, ¿está diciendo que él no sabe el nombre o no sabe el significado del nombre?
¿Qué soy?
Sugerirles es que Dios está diciendo esto, me conocieron como el Shaddai, vine a ellos y le prometí a Abraham, y le prometí a Isaac, y le prometí a Jacob, yo era el gran prometedor en el libro del Génesis, prometí todas estas cosas.
Tú Moisés vas a
conóceme como Yahweh porque ahora te voy a mostrar que yo soy el guardián del pacto. Vas a verme cumplir mi promesa.
Abraham, Isaac y Jacob me conocieron como él.
Hacedor de promesas. Tú, Moisés, vas a conocer mi nombre Yahweh, que yo soy el Dios que cumple mis promesas.
Y me verán cumplir mis promesas a Israel.
Voy
para liberar a Israel de la tierra de Egipto. Los llevaré a la tierra prometida y dadles la tierra que prometí a su padre Abraham.
Entonces lo que se dice aquí es no es que no supieran el nombre, sabían el nombre, pero no sabían el
significado del nombre.
Habían visto a Dios hacer todas estas promesas, pero nunca habían visto a Dios cumplir todas estas promesas.
Ahora, en Éxodo, Jehová barra diagonal Yahvé anuncia a Moisés, ahora me verás cumplir mi promesa.
Voy a sacarlos y
llevarlos a la tierra prometida.
Entonces, ¿ves la diferencia ahí? Ellos no lo hicieron, conocían el significado del nombre. Sabían cómo decir el nombre.
Ahora Moisés va a poder ver la promesa cumplida.
Pasaje del novio sangriento, 12 y 26, 4 y 43.
Ahora, ¿qué está pasando con Séfora?
Al final del capítulo 4, Moisés dice, Dios dice, Moisés regresa a Egipto y libera a mi pueblo. Sácalo de allí. Entonces Moisés regresa y al regresar se topa con algo. El capítulo 4.24 FF dice esto. En un lugar de alojamiento en el camino, el Señor encontró a Moisés y estaba a punto de matarlo.
Ahora, ¿quién es el que estaba a punto de ser asesinado?
¿Fue Moisés o fue el hijo?
El actual. El hebreo es algo ambiguo allí. Dice él, pero no sabes quién es él.
¿Es el niño o es Moisés?
Entonces, estaba a punto de matarlo, pero Séfora, esa es la. La dama pájaro, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó los pies de Moisés con él.
Seguramente eres para mí un esposo de sangre.
Entonces el Señor le permitió. Machine translated by Google.
6. ¿Solo qué está pasando con esto aquí?
Es interesante, le corta el prepucio. Hijo y toca con él los pies de Moisés. Ahora debería ser un poco honesto con lo que significa la palabra pies.
¿Sabes? ¿Qué es un eufemismo?
Un eufemismo es cuando quieres decir algo que no es. Apropiado, entonces haces un eufemismo y dices otra cosa. Entonces cuando alguien muere dices murió o dices falleció o se fue a estar con él.
Caballero.
Si dicen, fueron a estar con el Señor, usted dirá, oh, qué bueno, si te dijeran.
Murió, eso no es tan bueno.
Entonces ves eufemismos con la muerte y con las cosas malas.
La palabra pies en hebreo también puede significar genitales masculinos.
Ahora no quiero que lo hagas. Lea la Biblia y diga, Hildebrand dice que la palabra, pies, siempre significa, masculino.
Genitales, punto.
Así que cada vez que ves, Jesús lavó los pies de los discípulos, y dices.
Santa vaca, ¿lo entiendes?
Tengo que retroceder, lo siento.
No debería.
Lo he usado como ejemplo.
Dice que se están quitando las sandalias, ¿está muy claro?
¿Qué sandalias tienes en los pies?
Pero lo que te digo es que hay como dos o
tres pasajes de las Escrituras donde se usa esta palabra, pies, para referirse probablemente a algo
de más. ¿Alguien recuerda el libro de Ruth?
Ruth entra con Boaz y ella
descubre sus pies.
También tienes que hacer algunas otras preguntas allí.
Este es uno de esos pasajes. ¿Tiene que ver con la circuncisión?
Entonces la gente está sugiriendo que ella
circuncide a su hijo y toma su prepucio y toca los pies de Moisés.
Bessel.
¿Existe algún simbolismo del hijo al padre?
Pero lo único que digo es que no ocurre.
Muy a menudo, ocurre muy raramente en las Escrituras, pero ocurre.
Estoy tratando de ser honesto
con ustedes.
Entonces, primero que nada, ¿a quién atacó Dios?
¿Dios atacó a Moisés o fue el hijo
atacado?
Ese texto es algo ambiguo.
¿Por qué Dios lo atacó, quienquiera que fuera?
Entonces surge la tercera pregunta, ¿hay historias similares en las Escrituras?
¿Alguien recuerda la historia de Balaam?
Y Dios le dice a Balaam, está bien, puedes irte.
Recuerda, él va a ir, Balak dice, Balaam, te pagaré dinero para que bajes y
maldice a Israel por mí.
Al principio Dios dice, no te vayas con él, el tipo te va a tener.
Machine translated by Google.
7.
Maldecir a Israel.
El tipo regresa y dice, oye, te daré lo que quieras y
baja y sírveme.
Entonces Dios dice, está bien, Balaam, puedes irte.
Entonces Balaam va.
¿Y qué pasa?
Viene un ángel con una espada y está a punto de matar a Balaam en el camino.
¿Abajo?
Entonces dices espera un minuto, Dios le dice que se vaya pero este ángel está allí oponiéndose a él.
Entonces tienes la idea de que Dios le dice a alguien que se vaya, pero luego surge esta oposición.
¿Por él?
Por cierto, ¿es algo similar a lo que viste con Jacob?
Jacob es llamado a regresar a Israel.
Cuando regresa a Israel,
este ángel del Señor lo encuentra y lucha con él. Y saca la cadera.
¿Entiendes esto? Regresa y ve a una tierra que te mostraré y luego.
Obtienes esta oposición de Dios.
Parece haber un patrón de tipo similar aquí y allá.
Diferentes maneras de verlo.
Tres aproximaciones al pasaje del novio sangriento, 4 y 44, 11 y 57.
Quiero proponer tres caminos construidos a partir de tres personas que han hecho sugerencias.
Aquí.
El primero es un tipo llamado Brevard Childs, estaba en la Universidad de Yale y supongo que
ya está jubilado.
Él era viejo hace muchos años.
Es un gran estudioso del Antiguo Testamento de
Universidad de Yale.
Dice que el niño estaba enfermo y fue Dios quien golpeó al niño para que
el allí no es Moisés, es el niño.
El niño estaba enfermo y luego el niño estaba
circuncidado y el niño mejoró.
Esto es lo que se llama un relato etiológico.
Hacer.
Diferentes culturas tienen diferentes historias que explican por qué hacen las cosas de cierta manera.
Diferentes culturas tendrán diferentes historias.
Por ejemplo, si alguien estornuda en clase.
¿Qué dices?
Salud.
Hay historias que expliquen por qué dices bendito seas.
Diferentes culturas tienen cosas diferentes.
En la cultura de Massachusetts, aprendí que yo
me embistieron tres veces en la parte trasera de mi auto cuando llegué aquí.
Tres veces alguien
me chocó por detrás.
Me estaba deteniendo en una señal de alto y, zas, me golpearon por detrás.
Me detengo en
otra señal y, bam, me golpean en la espalda.
Después de un tiempo aprendí que
la gente en
Massachusetts hace rodar sus señales de alto.
Ellos sí.
Me destrozaron la parte trasera de mi auto.
Porque no pasé la señal de alto y simplemente me chocaron por la espalda.
Entonces,
pregunta, ¿recibí una pista después de un tiempo?
No soy de esta zona, ¿y ahora qué hago?
Por él.
En cierto modo, no estoy diciendo que ustedes, como estudiantes universitarios, deban hacer eso.
A la policía le encanta elegir
estudiantes universitarios, así que cuando llegue a una señal de alto, deténgase.
Todo lo que te digo es que
Machine Translated by Google.
8.
La gente hace señales de alto aquí.
Ahora bien, ¿por qué la gente pasa por las señales de alto en Massachusetts?
Alguien me contó este cuento etiológico de por qué los enrollan.
Porque en la nieve del invierno.
Hay un problema aquí.
Si paras en invierno, ¿qué le pasa a tu coche?
Se queda atascado.
Entonces,
cambias las señales de alto y luego lo hacen durante todo el año.
¿Ves cómo eso?
Era como un cuento que contaban para explicar algún fenómeno.
Entonces la sugerencia es que aquí la historia nos dice por qué Moisés está haciendo
circuncisión.
Así que decir que es por eso que hacemos la circuncisión es una historia etiológica.
Dios
casi mató al hijo de Moisés, fue circuncidado, se salvó, y es por eso que los judíos
circuncisión.
Un cuento como ese se llama cuento etiológico.
Ahora Walter Kaiser realiza una segunda visión.
Walter Kaiser fue el presidente de
Seminario Gordon Conwell durante bastante tiempo.
Es un gran estudioso del Antiguo Testamento y un
evangélico también.
Dice que Moisés era el que estaba enfermo.
Cuando Dios lo golpeó,
era Moisés y el niño fue circuncidado.
El punto de la historia es la obediencia.
Moisés
no había circuncidado a su propio hijo y por lo tanto Dios está llamando a Moisés para decirle, si eres,
si vas a liderar a mi pueblo, debes serme obediente.
El líder debe ser obediente
como modelo para las personas que están bajo su mando.
Entonces él está diciendo, Moisés, debe ser
obediente a mí, tu propio hijo no es así.
Aquí hay una segunda razón por la que estoy a favor de la sugerencia de Kaiser.
Alguno.
La gente sugiere esto, que el hijo de Moisés necesitaba ser circuncidado porque, ¿te acuerdas?
¿Pascua?
¿Empezar quién muere?
El hijo primogénito.
Si su hijo no fue circuncidado, puede
su hijo se quedó y comió la Pascua. O su hijo tiene que salir por la puerta con él. Sangre sobre él porque el hijo no está circuncidado. Si el hijo está afuera de la puerta, ¿qué?
¿Le pasa a ese hijo?
Él está muerto. Entonces lo que Dios está diciendo es, Moisés, va a venir. Una situación más adelante, circuncide a su hijo para que pueda comer la Pascua con usted y no sea
expulsado.
Entonces esto podría ser como una premonición de que se está ocupando de este problema.
Por cierto, este argumento es una conjetura.
¿Dice eso el texto bíblico?
No, eso es una conjetura.
De mi parte. Simplemente creo que podría haber algo de verdad en eso.
Entonces este es Walter Kaiser.
Haciendo hincapié en la obediencia.
Entonces, ¿por qué Séfora se enoja tanto?
Séfora realmente se enoja mucho.
Machine translated by Google.
9. Y resulta que Allen Ross dice que Moisés fue derribado y el niño fue
circunciso.
Lo que me gusta del argumento del maldito novio de Ross es que explica por qué
Séfora estaba muy enojada.
Lo que Allen Ross sugiere es que Séfora estaba acostumbrada a circuncisión adolescente. En algunas culturas circuncidan a los adolescentes.
¿Cuál es el
problema con ser un chico?
Bueno, hay varios problemas, pero uno de los problemas con
ser un chico, cuando una chica llega a cierta edad, su cuerpo le envía una señal a la chica, a la mujer.
Cambiar.
Y definitivamente hay cosas que suceden en su cuerpo.
En muchas culturas los niños.
Para los hombres la transición es un problema.
Algunas culturas usan cosas como bar mitzvah para indicar
cuando un niño se convierte en hombre.
Suena como una muy buena pregunta.
¿Cuándo es el niño un
hombre?
Eso es lo que tenía miedo. Algunas mujeres dicen, nunca.
Hay una parte del
niño que se queda con todos nosotros, al menos con este niño, y ya soy un anciano.
Entonces, debido a que la cultura tiene este problema, especialmente con los hombres en transición a
en la edad adulta, algunas culturas utilizan la circuncisión adolescente como una especie de puerta de entrada o
rito de paso.
Una vez que el niño ha sido circuncidado, ahora es bienvenido como adulto.
¿Comunidad?
Entonces Séfora está acostumbrada a la circuncisión adolescente y ella no estaba acostumbrada a
circuncisión neonatal.
Neonato significa circuncisión del bebé.
Entonces, cuando ella tiene que circuncidar una niña que no está preparada para la edad adulta, está muy,
muy enfadada con Moisés.
Es asqueroso
circuncidar a un bebé desde su perspectiva.
¿Quién le haría eso a un bebé inocente?
Lo que te digo es que es el mejor momento de la vida para hacerlo.
Pero de todos modos, entonces ella consigue.
Realmente molesta, por cierto, en la narración Séfora, la dama pájaro, ¿vuela
lejos?
¿Se fue cuando Moisés estuvo en Egipto?
¿Dónde está Séfora? Ella no está en ningún lado.
Ser encontrado.
Miriam está ahí.
Aarón está allí y la gente está allí.
Séfora, muchos.
La gente piensa, y yo estaría de acuerdo con esto, parece haber vuelto con su padre
Jetro, sacerdote de Madián en el Sinaí.
Entonces ella en realidad regresa y deja a Moisés como un
resultado de esto.
Ella se enoja y se va.
Entonces ella no aparece en el texto, ella fue tras
este.
Me gusta esta interpretación porque explica el enojo de Séfora y por qué pudo tener
izquierda.
Una vez más, es algo conjetural, pero creo que muchos de los detalles tienen sentido.
Machine translated by Google.
10.
Fecha del Éxodo, 11 y 58, 12 y 28.
Ahora bien, ¿cuándo cruzó Moisés el Mar Rojo o el Mar Red?
La fecha del Éxodo. Es uno de los temas más acalorados debatidos en el libro del Éxodo.
¿Cuándo pasamos por esto?
En un curso de nivel universitario, debes tener en cuenta que existe un gran debate sobre los primeros
fecha y la fecha tardía del Éxodo.
Voy a repasar los argumentos y luego
haremos un análisis de esto.
Así que habrá un gran debate sobre cuándo Moisés sale de Egipto.
Fecha temprana, 1445 a.C., 12 y 29 30, 13.
Primero que nada quiero darte la fecha temprana.
La fecha temprana con la que la mayoría de la gente sale.
Alrededor de 1445 a.C. 1440 se denomina teoría de las fechas tempranas.
¿De dónde sacaron la fecha temprana?
De. Lo obtienen de la Biblia en un Reyes 6, uno dice esto, y deberías poder.
Calcula esto, 480 años antes del cuarto año de Salomón, Moisés salió de Egipto.
Ahora bien, no sabes la fecha de Salomón, pero ¿de quién conoces la fecha?
David es del año 1000 antes de Cristo.
¿Salomón es anterior o posterior a David?
Salomón era hijo de David, por lo tanto, cuando es su
hijo, normalmente vienen después.
Así que tenemos los 1000 de David, ahora estamos en los 960.
Si tomas el 480 y lo sumas al 965, terminas con esta fecha de 1445 antes de Cristo.
Hacer.
¿Ves de dónde sacan eso?
David es del año 1000 antes de Cristo y Salomón es justo después de eso, alrededor del 30
o 40 años después de eso, y tomas los 480 años antes del cuarto año de Salomón. Entonces eso
te remonta aproximadamente al 1445 antes de Cristo.
Entonces las escrituras nos hablan de este periodo de 480 años, pero no solo en Reyes.
En el libro de Jueces 11 y 26, Jefté es un juez.
Recuerden que dijimos que este es Jordán, el
mar de Galilea, río Jordán, mar muerto.
Ustedes son Israel y ustedes son los
mar Mediterráneo.
Jefté está aquí peleando con los amonitas y está contándonos.
Los amonitas, mi familia ha sido propietaria de esta propiedad durante 300 años.
Ahora eso dice.
¿Tienes algo?
Dice, mi familia ha sido propietaria de este territorio durante 300 años.
¿Cuándo lo hizo?
¿Qué territorio se adquiere?
Bajo Moisés.
¿Cuándo vive Jefté?
Jefté se trata de
1100 antes de Cristo.
Entonces si Jefté dice que mi familia ha sido propietaria de esto durante 300 años,
y es 1100 antes de Cristo,
¿a qué fecha te remonta eso?
300 más 1100 te devuelve a los 1400.
Entonces estos
dos versículos de las Escrituras parecen respaldar esta fecha temprana y eso es algo bueno.
Machine translated by Google.
11.
Ahora está la estela de Mermepta.
En primer lugar, ¿qué es una estela?
¿Qué es una lápida?
¿Parece?
Una lápida es una roca que generalmente mide aproximadamente 6 pulgadas de espesor y tiene esquinas redondeadas.
Sobre esta altura.
Una estela parece una lápida, solo que mide unos 2 metros de altura.
Y.
Lo que pasa es que están hechos de roca.
Los que vimos medían unos 6 pies de alto y 4
pulgadas de espesor.
Estaban hechos de roca.
Tallan cosas en la roca.
Yo soy el grande
faraón de Egipto y todos se inclinan y besan mis pies.
Así que tallaron en él.
Delante de esta estela, en la parte posterior de ellas, a veces a los lados de ellas.
Y estos son
llamado estela.
Aprendes a leer estas estelas y te cuentan la historia.
En la estela
de Mermepta dice, y sabemos que la fecha de Mermepta es aproximadamente 1200 antes de Cristo, dice
que Israel estaba en la tierra.
Si Israel está acampando en la tierra a las 12, entonces deben tener
entré antes de esa fecha.
Así que la fecha de 1445 encaja bien con el hecho de que Israel se estableció en la
tierra en
a las 12, llegaron a las 2 y han tenido tiempo de calmarse.
Entonces ese es el Mermepta.
Estela en apoyo de esta fecha temprana.
Así que tallaron en él.
Por último están las cartas de Amarna.
Estas cartas son cartas realmente bonitas.
Están escritos
en acadiense.
Las cartas de Amarna, ¿qué son?
Justo aquí está Jerusalén.
El jebuseo.
O el hombre cananeo que es rey de Jerusalén le escribe al faraón y en realidad tenemos
copias de estas cartas. Estas cartas datan del 1400 a.C. a Abieva de Jerusalén, escribe a al faraón egipcio y le dice: «Faraón, ¿por qué no nos ayudas? He estado preguntando usted por ayuda. Este grupo llamado Abiru nos está invadiendo y nos está dominando. Y necesitamos algo de tu ayuda, faraón. ¿Por qué no ayudas? Te he escrito antes. Pero no me estás ayudando. Estos Abiru están llegando por todas partes. ¿Ahora qué? ¿Eso suena un poco así? Abiru suena como hebreo y en el pasado algunos. Los eruditos han hecho la asociación de que los Abiru eran los hebreos. No hagas eso. Eso es incorrecto. Los Abiru son un grupo mucho más grande que los hebreos. Hay Abiru en toda Mesopotamia, que el grupo de Abiru es muy grande, es posible que los hebreos eran un tipo o subconjunto de Abiru. Los Abirus fueron retratados como más bien gitanos que se mueven de un lugar a otro y estaban entrando ahora como estas hordas, vagando y apoderándose de la tierra. El rey de Jerusalén pide ayuda al faraón. ¿Por qué el faraón no lo ayuda? ¿Es posible que al faraón le acabaran de golpear la cola? Machine translated by Google.
12.
El Éxodo, y él dice que ya no me voy a meter con esos judíos. Esto es Amarna. Las letras parecen encajar en esta fecha del 1400 a.C. Es por eso que realmente celebraría esta fecha tan temprana. Fecha tardía del Éxodo, 1260 a.C., 30, 1439, 58. Ahora, algunos de mis buenos amigos mantienen lo que se llama la fecha tardía. Ellos tienen el privilegio de equivocarse si así lo desean. No, en realidad ellos pueden tener razón y yo puedo estar equivocado. Esta es una de esas preguntas de las que no estoy seguro. Creo que tengo razón, pero puedo ver por qué dicen lo que dicen. La fecha tardía data aproximadamente del 1260 a.C. Entonces tienes el temprano. Fecha, aproximadamente 1440 AC, y la fecha tardía, K. 1260, este es un gran argumento. El primero y el más fuerte de sus argumentos, dicen, es Éxodo 1 y 11. Dice que los israelitas construyeron dos ciudades, una llamada Pitón y otra llamada Ramsés. La ciudad de Ramsés probablemente fue ¿construido en honor de quién? Ramsés. Ramsés II, que es el gran Ramsés, data de aproximadamente 1200 a.C. Entonces, si construyeran una ciudad sería para este Ramsés. Por cierto, tienen ustedes ¿has visto alguna vez la película Los Diez Mandamientos? El faraón en los 10 mandamientos con la cabeza calva, se llamaba Yul Brynner. De todos modos, él juega Ramsés. Entonces en la película Los Diez Mandamientos, ¿qué fecha tomaron, el difunto? ¿Fecha o la fecha temprana? Tomaron la fecha tardía y convirtieron a Ramsés en faraón. ¿Por? ¿Cómo nos dice la Biblia el nombre del faraón? Nunca lo hace. En realidad eso encaja con los primeros registros anteriores al 1000 a.C., porque antes del 1000 a.C. no solían nombrar el faraón. Después de ese periodo, lo llaman faraón Ñeco, Sisaco, como sea. Ramsés está aquí, Éxodo 1 y 11 dice que construyeron la ciudad en honor a Ramsés, por lo tanto la fecha 1200 encaja mejor. Los niveles de quemaduras en Laquis son otro argumento a favor de la fecha tardía del Éxodo.
¿Qué?
¿Cuáles son los niveles de quemadura? Primero, tenemos que hacer un poco de arqueología. Entonces vas de Gordon Universidad, vas a trabajar en Askelon con los chicos de Wheaton. Vas a ir a ¿ve a buscar un teléfono? ¿Qué es un teléfono? Es un montículo de ciudad, capas de ciudades encima de ciudades. Es como un pastel de capas. Ahora, por cierto, ¿dónde estás? Permítame usar Jericó como ejemplo. Primero de en fin, si vas a construir una ciudad en el mundo antiguo, ¿qué es lo primero que necesitas?
tienes que tener agua.
¿Vas a construir una ciudad en el desierto?
No.
¿Vas a ir?
¿Construirlo junto a un manantial o un pozo?
Todas las ciudades están cerca de manantiales o pozos porque tienes.
Machine translated by Google.
13.
Tiene que tener agua.
Ahora una vez que tengas agua, hagamos Jericó.
Jericó tiene este enorme.
Primavera.
Tu ciudad comienza a nivel del suelo.
Construyes un muro alrededor de tu ciudad y luego.
¿Dónde pones tu basura?
En la papelera de reciclaje y lo sacan.
Bien, ahora estamos.
Hablando del 8000 antes de Cristo, ¿dónde pones tu basura?
La gente tira su basura como.
Massachusetts simplemente tiran la basura a la calle.
Así que lo que ocurre, ellos tiran el.
Basura en la calle, por cierto, llega arena a la ciudad.
Y así de repente.
La ciudad tiene tendencia a hacer que.
Basura, más basura, 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 ¿se construye la ciudad?
Entonces, en el Tel de Jericó, comenzó plano en el suelo, pero cuando termina, son 75.
Pies de altura ahora.
75 pies de altura y está capa sobre capas de ciudades de diferentes edades.
Ahora seamos arqueólogos.
Estás parado en la cima del montículo de 75 pies.
¿Qué?
¿Quieres hacer?
¿Quieres cavarlo?
Entonces lo que haces es básicamente obtener un 10 por 10.
Pie cuadrado y luego, ¿qué necesitas?
Necesitas esclavos, entonces vas al Gordon College.
Y otras universidades y decir, no te gustaría ser arqueólogo y realmente puedas.
Estudia arqueología.
Entonces vas allí y te convierten en esclavos.
Terminas.
Cavando cuadrados de 10 por 10 pies y te dan un cepillo de dientes para cavar todas estas cosas.
¿Por qué?
¿Quieren que uses un cepillo de dientes?
No quieren que rompas nada y lo hace.
Todo tiene que ser registrado a medida que avanzas hacia abajo a través de los estratos que tienes que grabar.
Cada detalle y tomar fotografías.
Ahora estás cavando en este cuadrado de 10 pies y bajas un poco.
¿Puede?
Dile que la suciedad tiene cierto color.
De repente llegas a cierta capa y la tierra.
Se pone todo negro y hollín.
Entonces tienes una capa de hollín de 6 pulgadas ahí, ¿qué piensas?
¿Inmediatamente?
En realidad, creo que el tipo tenía una estufa de leña y se le fue de las manos y
quemó su casa.
¿Es posible que el tipo haya quemado su casa aquí?
Ahora.
Supongamos que empezamos a cavar allí y cuando llegamos a la misma capa encontramos esta capa de hollín.
Por cierto, ¿el hollín manchará el suelo?
Manchará el suelo.
Bajamos a cierta capa.
Y boom, tenemos otra capa de hollín de 6 pulgadas.
Tenemos una capa de hollín allí y un hollín.
Capa aquí. ¿Ahora a qué conclusión llegó?
La ciudad fue incendiada en esa capa.
Esto es lo que se llama la capa quemada.
Y esto es lo que se llama un teléfono.
Un tel es una ciudad.
Montículo y luego los arqueólogos excavan.
Por cierto, cuanto más excavan, ¿no?
Machine translated by Google.
14.
¿Hacerse mayor o más joven?
Cuanto más profundizas, envejece.
Entonces intentas salir con cosas.
Con datación por carbono 14, con datación de cerámica, con datación de restos materiales, se intenta fechar.
Cosas en cada nivel a medida que excavas.
Lo que encontraron es que hay capas de quemaduras que indican que la ciudad de Laquis
fue quemado alrededor del año 1200 a.C.
De hecho, se encuentra en varias ciudades de Palestina alrededor del año 1200.
Vece lo que significaría entonces que posiblemente Josué entró y fumó varias ciudades y
¿los quemaron?
Entonces algunas personas sugieren que se trata de Josué quemando cosas.
Alrededor del 1200 a.C., lo que encajaría con esta fecha del 1200 del Éxodo.
¿Ves cómo eso? ¿Va el argumento?
Por cierto, la arqueología es realmente algo maravilloso, pero ¿hace calor y es seco?
Y es mucho trabajo.
¿Por qué querrías ir a Askelón?
Es porque hay una playa.
justo al lado del mar Mediterráneo, a unos 50 metros de distancia. Ese es el lugar al que ir. Solo tienes que esquivar algunos misiles árabes desde Gaza, pero aparte de eso estás bien. Ahora aquí hay otra razón. La Biblia dice que 480 años antes de Salomón salió de Egipto.
¿Cómo se deshacen de este 480?
Lo que sugieren es que la generación es de 40 años.
¿40 años por generación multiplicados por 480?
Alguien es
¿estudia matemáticas aquí? ¿Cuántas generaciones de 40 años se necesitan para obtener 480?
12.
Generaciones. Ahora te pregunto, ¿cuántos años hay entre tú y tus padres?
Por lo general,
¿40 años?
Bueno, tu generación puede serlo, pero ¿algunos de tus abuelos se casaron?
¿Cuando tenían 18 años?
Mi madre me tuvo cuando tenía 19 años.
Si mis hijas
vino a mí, ni pensemos en eso.
No me dejes entrar en eso.
Entonces lo que estoy diciendo.
Es decir, ¿son realmente 40 años o son más bien 20 años entre generaciones?
Así que si lo tomas como
20 años, ¿qué le hace a ese número 480?
Lo corta por la mitad.
Entonces, ¿qué están sugiriendo?
Son 12 generaciones de 40, es la forma en que se representó el esquema, pero una generación real
es 20, por lo que en realidad fueron 240 años y no los 480 años completos.
Así es como lo reducen.
Número.
¿Cuántos años estuvo Moisés en el desierto?
40 años.
¿Para qué 40 años?
El periodo de tiempo puede haber sido simplemente una especie de medición estándar.
Ellos
etiqueté eso en la generación.
Es posible que hayan hecho eso.
Estas personas estaban sugiriendo
ese tipo de contracción aquí.
Es una conjetura.
No hacemos eso, pero sí genera algunas.
Tiene sentido porque una generación es más corta.
Su calendario estaba algo fuera de lugar, lo hicieron lunar.
Machine translated by Google.
15.
Calendarios y cosas diferentes, pero no estaba tan lejos. Faltan cientos de años para esto.
De hecho, usaremos ese calendario lunar durante algunas de las fiestas.
Podemos utilizar los diferentes
calendarios, y eso nos ayudará un poco.
Pero cuando tenemos 480 años y 240, eso
no nos lleva allí.
Guarde ese argumento, es un argumento excelente y lo usaremos
más tarde.
Entonces la fecha temprana y la fecha tardía.
¿Es esto realmente aburrido?
Sí, lo es.
Muy bien.
Continúe, pero este es un gran debate en el libro del Éxodo, sobre si fue 1400 o 1200
antes de Cristo.
Este es un gran debate y hay buenas personas en ambos lados.
Número de israelitas que salieron de Egipto, 39, 5952, 03.
Aquí hay otra pregunta.
Este es realmente complicado.
¿Cuánta gente salió de Egipto?
Aquí tienes declaraciones claras en Éxodo 12 y 37 y repetidas nuevamente en
38, 26,
y en el libro de Números lo repite nuevamente.
Recuerda cómo los números
contó las tribus.
Así que en total fueron 600.000 hombres los que salieron de
Egipto.
603.500 hombres en el libro de Números, entonces 600.000 hombres salen de Egipto.
Ahora,
¿cuál es el problema con eso?
600.000 hombres, de 20 años en adelante.
Los hombres suelen
¿tener esposas?
Estamos tratando de calcular cuántas personas salieron de Egipto, así que si consigues
salieron 600.000 hombres, ¿me dirías que cada israelí tenía una esposa?
Ahora,
¿cuál es el problema con eso?
Un hombre, una mujer, simplemente haremos eso.
Así que hay
600.000 hombres y 600.000 mujeres.
Y por cierto, ¿cuál probablemente superó en población?
El otro, porque los egipcios estaban tratando de matar a los machos, por lo que probablemente más mujeres, algo así como Gordon College. Pero supongamos que 600.000 hombres, 600.000.
Mujer.
¿Me darías dos lindos niños americanos por cada familia?
¿Ahora qué es?
¿Cuál es el problema con dos niños en esa cultura?
¿Es posible en esa cultura que alguien...
¿Tienes 10 o 12 hijos?
Algunos de ellos no tendrían ninguno, pero ¿me darían dos?
Sí.
Haces eso y lo sumas, este número 600.000 hombres y mujeres y dos niños cada uno. Terminas con 2,4 millones de personas saliendo de Egipto.
¿Es eso un problema?
¿Eso es mucho?
¿De la gente?
¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en Boston para las 4?
¿TH de julio?
Si alguna vez consigues
la oportunidad de hacer eso es increíble. Ahora, por cierto, cuando terminen los fuegos artificiales.
Machine translated by Google.
16.
Boston, todos se van al mismo tiempo.
¿Alguna vez han estado ahí abajo?
Tienes 500.000 de personas tratando de atravesar estas calles.
Simplemente cerraron.
Las calles caen y la gente camina por el medio de las calles.
¿Cuál es el? ¿Población de Boston?
Cuando te encuentras entre estas multitudes, es solo un enjambre de gente.
Allá.
Hay 600.000 personas en Boston.
¿Cuál es el problema?
2,4 millones de personas ahora las estás guiando a través del
desierto, ¿esto va a ser un problema?
Bueno, permítanme señalar algunas de estas cosas.
¿Qué pasa con el agua?
Tienes 2,4 millones de personas con problemas de agua, están en el
desierto del Sinaí. ¿Es el agua un problema?
Déjame contarte sobre el desierto del Sinaí, viví en el Sinaí.
Desierto durante 3 semanas.
Ora Lipschitz es una experta en que el Sinaí nos estaba derribando.
Ora sube.
Y ella nos dice que cuando estés en el desierto, tu cuerpo no registrará que estás
sediento.
Entonces, lo que sucederá es que tu cuerpo dirá, no necesito agua, así que tienes
para comer estas galletas.
Te comes estas galletas porque te hacen la boca agua y
entonces dirás que tengo la boca seca, necesito beber algo.
Te comes la galleta y
luego le dice a tu cuerpo que necesito beber algo.
Si no te comes las galletas, ¿qué
sucede?
Tu cuerpo dice que no tiene sed y luego tu cuerpo se deshidrata por el desierto.
Teníamos un tipo alemán, lo llamaré Hans.
Así que Hans, un alemán grande y duro,
dice, beberé cuando esté listo.
Conozco mi cuerpo.
Entonces estamos en el desierto, 3 días.
¿Qué pasará después con el pobre Hans?
Él está en la parte trasera del autobús dando vueltas.
Gemidos, y tiene este enorme dolor de cabeza.
Ahora, ¿qué pasa cuando llegas?
¿Deshidratado?
¿Tu cerebro está hecho principalmente de qué?
Ahora, no estoy diciendo esto como
broma rubia.
¿De qué está hecho principalmente tu cerebro?
Hay 1 tonelada de agua en tu
cerebro.
Entonces, cuando te deshidratas, ¿qué le sucede a tu cerebro?
Tu cerebro se encoge.
Ahora, cuando tu cerebro se encoge, se aleja de tu cráneo, ¿y eso qué te hace?
Duele como la peor migraña que jamás hayas tenido en tu vida.
No puedes ver.
En realidad puede afectar tu visión.
Tu cerebro se encoge por esto y con Hans rodando
por detrás, ¿tenía el peor dolor de cabeza que había tenido en su vida?
Todos.
Sabía que no se estaba comiendo las galletas, como si se lo mereciera.
Nadie dice eso, pero
todos lo estábamos pensando.
De todos modos, Ora regresa allí y le dice una palabra.
Machine translated by Google.
17.
¿El, galletas saladas?
Después de eso, Pali estaba comiendo sus galletas.
Cuando subimos al monte
Sinaí salimos a las 3 de la mañana porque hacía frío y teníamos que cargar 1 galón de
agua.
Lo que digo es que necesitas al menos 1 galón de agua al día.
cuando estés en el Sinaí.
Con un galón al día, ¿cuál es el problema?
Tienes 2,4 millones de personas y un galón de regar al día para cada uno de ellos.
¿Cuál es el problema con eso?
2,4 millones de galones.
Dime cuánta agua es.
¿Cuántos de ustedes se imaginan a Moisés haciendo cabriolas hasta este
roca, tomando su palito, y golpeando la roca y sale un poco de agua?
Tienes 2,4
millones de personas, ¿necesitan una tubería de 10 pulgadas que expulse agua?
2,4 millones de personas.
¿Es mucha agua al día? ¿Qué pasa con la comida?
Cuando era más joven pensaba que el maná bajaba como
nieve.
Tienes 2,4 millones de personas.
Tengo 4 hijos, ¿cuánto se necesita para alimentar a 4?
¿Niños? Quiero decirte mucho. Solía pensar que era este maná flotando.
¿Tiene? ¿Necesitamos trenes llenos de maná para alimentar a 2,4 millones de personas?
Necesitas toneladas y toneladas y
toneladas de alimentos para alimentar a 2,4 millones de personas.
Aquí hay otro más. Hannah dijo que están dispersos, eso es exactamente.
He estado
en el Sinaí.
El Sinaí tiene estas montañas de granito.
¿Cuál es el problema con las montañas de granito?
Las montañas de granito te cortarán los pies.
Son muy difíciles de caminar.
No sigues caminando.
Las montañas, caminas por los valles.
Ahora si caminas por los valles y tienes 2,4
millones de personas, ¿eso las distribuye?
Es posible que la gente en el frente hubiera
agua y pasarían 3 días hasta que la gente de atrás subiera allí.
Lo que sucede
¿en el desierto en 3 días?
Estás cocinado.
Lo que estoy diciendo es que se extienden como
eso en los wadis.
Wadis es otro término para los valles entre montañas.
¿Qué pasa con las parteras?
Habéis leído sobre las parteras en el capítulo 4.
Los nombres de las dos parteras eran Sifra y Fua.
¿Alguien recuerda?
¿Sifra y Pua?
Tienes 2 parteras y 2,4 millones de personas.
Hemos.
¿Tienes algún problema aquí?
Vengo de Varsovia, Indiana.
Te daré todo el hospital en
Varsovia, Indiana.
Si tienes 2,4 millones de personas, ¿puede ese servicio hospitalario?
¿Gente?
Ninguna posibilidad.
¿Qué pasa con la toma de Canaán?
Israel, enviaron espías a la tierra.
Machine translated by Google.
18.
Hay gigantes ahí arriba.
Si tienes 2,4 millones de personas, son los gigantes un problema, todos ustedes.
Lo que hacemos es rodear la ciudad y comernos toda la comida.
Los grandes gigantes no tienen nada que comer porque
te acabas de comer toda la comida.
2,4 millones de personas van a ser como langostas, los gigantes son.
Va a morir de hambre.
No me importa lo grande que sea, cuanto más grande es, más fuerte cae.
Porque va a necesitar mucha comida y allí no habrá nada que comer.
Entonces,
lo que estoy diciendo es que 2,4 millones de personas es mucha gente.
Ahora dices, Hildebrand, ¿qué haces con esto?
Todo lo que te digo es 2,4
millones de personas, por cierto, si la Biblia lo dice, ¿lo creo?
¿Eso lo resuelve?
En mi
cabeza, voy a decir 2,4 millones de personas, hay mucha gente así en el desierto.
Y luego,
el tamaño, simplemente no puedo imaginarlo.
Esto es un problema para mí.
¿Ahora qué haces?
Alguno.
La gente toma la palabra Eleb, que es el término hebreo para mil.
Toman la palabra
mil en hebreo y dicen que la palabra Eleb se puede traducir mil, pero puede
también puede traducirse como clanes o familias.
Y entonces serían 600 clanes o familias.
Calculan el tamaño del clan, el tamaño de la familia, y esto sería unas 72.000 personas.
Por él.
Por cierto, 72.000 personas siguen siendo un grupo bastante grande para atravesar el desierto.
Eso sigue siendo bonito.
grande, pero lo limita. Entonces algunas personas usan SLF y lo toman como clanes para conseguirlo.
Abajo.
Todavía no lo hace, esa solución nunca me ha satisfecho realmente.
La palabra elefante es
la palabra para mil, entonces 600.000 o 600 clanes.
Entonces la palabra sería 600 clanes.
Y tenemos 50 por clan o algo así.
Por lo que limitaría el tamaño.
Este es uno de los problemas con las escrituras, para ser honesto contigo, no conozco el
solución a esto.
Probablemente debería saltarme esto, pero parte de esto que quiero que veas es qué hacer.
¿Qué haces cuando te encuentras con un problema en las escrituras que no sabes cómo resolver?
Lo es.
Es posible que utilizaran un sistema base diferente al que utilizamos nosotros.
Usamos un sistema de base 10.
Es
posible como en Babilonia, donde tienen un sistema de 60 bases, así que contaron
diferentemente.
Es posible.
Lo que digo es que con este problema no sé qué.
La solución es.
Algunas personas piensan que ese número es una hipérbole, es una exageración para
énfasis.
Una vez más, me sorprende eso.
La Biblia usa hipérboles todo el tiempo, pero es
generalmente con declaraciones de todos o algo que suele ser bastante claro.
Los números que
proyecto eso, no sé si hay evidencia de eso.
Así que este es uno con el que estoy atrapado.
Machine Translated by Google.
19.
En otras palabras, lo que intento decir es, ¿hay cosas en la Biblia que todavía necesitan ser aclaradas?
¿Solucionado?
Este es uno de esos grandes problemas y no estoy seguro de cómo resolverlo exactamente.
Lo pensé mucho, he luchado con ello, lo he leído y todavía no lo sé.
Mi conjetura es que la forma en que numeraban las cosas es diferente a la forma en que lo hacemos nosotros.
Y estamos entendiendo sus números de manera diferente a lo que querían decir.
De manera que la
forma en que numeraban las cosas y conceptualizaban es diferente a la forma en que nosotros.
Entiéndelo.
Creo que nuestras dos culturas se han perdido en esta numeración.
Cosa.
En otras palabras, lo que intento decirte es que no lo sé.
Ojalá lo hiciera, he leído
muchos estudiosos y no creo que nadie lo sepa, en realidad.
Ha habido muchos
sugerencias, pero todas las sugerencias se desmoronan.
Este es uno que no conocemos.
Estaban allí.
¿Cuánta gente salió de Egipto?
Hubo mucha gente que salió de Egipto.
Usemos las palabras mucho.
Este es uno de esos problemas.
¿Cómo tratas con
conflictos así?
Lo que estoy tratando de decir es que hay algunos conflictos en las escrituras que
te lleva de regreso y te preguntas cómo resuelves esto.
Creo que nos faltan algunos
datos sobre cómo querían entender estas cosas.
Creo que falta entre las dos culturas en términos numéricos.
Plagas de Egipto, tres razones de las plagas, 52, 0455, 56.
Ahora los ciclos de plaga, ¿qué tenemos con los ciclos de plaga?
Hay al menos tres
razones de las 10 plagas de Egipto.
La primera razón fue que se trataba de una sentencia sobre él.
Dioses de Egipto.
En Éxodo 12 y 12 dice que traerá estas plagas sobre él mismo.
Esta noche pasaré por Egipto y heriré a todo primogénito, tanto de hombres como de animales.
Y traeré juicio sobre sus dioses.
¿Quién es uno de los principales dioses de Egipto?
Él dice,
voy a tomar a sus primogénitos, el propio faraón era considerado un dios.
Dios dice que soy.
Va a tomar a su primogénito, no podrá proteger a su propio hijo.
Ellos
lo momificaron y básicamente lo enviaron a la otra vida.
La forma en que
conceptualizar a sus dioses, algunos de sus dioses fueron cortados en dos y tuvieron batallas
entre los dioses y un dios mataría a otro dios.
Entonces sus dioses eran muy humanos.
¿Cómo?
Aquí está la segunda razón, para que sepan que yo soy Yahweh.
Dios dijo en
Machine Translated by Google.
20.
Las plagas va a revelar quién es.
entonces en las plagas vas a ver él. Revelación del carácter, poder, fortaleza y poder de Dios. Esto va a pasar. Aquí, para que sepan que yo soy Yahweh. Las plagas van a revelar su personaje. Luego, en tercer lugar, parece haber una naturaleza del Lex Talionis. Ahora, ¿qué es Lex
Talión?
Lex significa ley, Talionis significa represalia, la ley de la represalia. Si dijera que ojo por ojo, diente por diente, esa es la Lex Talionis. Lo que tienes aquí creo que en Éxodo 4 y 23 es que Dios dice, que ha estado haciendo Faraón con el primogénito de Dios, Faraón. Ha estado tratando de destruir a los primogénitos de Dios matando a los niños, trabajando. Quitarles la luz del día, esclavizándolos. Lo que va a pasar es que Dios dice. Por tanto, porque buscabas destruir a mi primogénito, voy a tomar tu primogénito. Tú, Faraón, como Dios, no puedes proteger a tu propio hijo. Destruyes a mi hijo. Tu hijo se ha ido. Así que existe algo así como ojo por ojo, diente por diente.
Este
es la ley de la represalia. Pregunta del estudiante, sí, ese es el Nuevo Testamento y lo haremos. Deja cosas para el Nuevo Testamento. Lo que te sugiero es que hay que tener mucho cuidado. Sobre tomar algunas de las declaraciones del Sermón de la Montaña, por ejemplo, y tratando de universalizarlos. Sé que la gente hace eso, intentan tomar declaraciones de Sermón de la Montaña y universalizarlos. Todo lo que intento decir es que hay diferentes maneras en que Dios mismo hace las cosas. Dios favorece el shalom y la paz, sí, pero hay otras veces cuando Dios está en guerra. Así que no se puede tomar una sola afirmación y universalizarla.
¿Cómo eso?
Me temo que la gente hace eso haciendo que Jesús sea un cobarde que pone la otra mejilla. Una persona. Creo que si lees el libro del Apocalipsis, no es demasiado débil. Entonces tienes. Hay que tener cuidado con eso, pero es muy bueno que sientas la tensión, porque queremos sentir la tensión y luchar con eso. Endurecimiento de los corazones, 55, 5757, 54.
Ahora bien, ¿Dios endurece el corazón de las personas?
Aquí tenéis algunas declaraciones, ¿quién
endureció el corazón de Faraón?
Aquí tienes una declaración de que Dios lo endureció en el capítulo 4 y 21 donde acabábamos de estar. Dice, Dios dice, os he dado poder para hacer milagros, pero endureceré su corazón, el corazón del Faraón, para que no deje ir al pueblo. Él lo hará. Machine Translated by Google.
21. Endurece el corazón de Faraón, pero ¿sabes qué es interesante?
Dios endureció el corazón de Faraón. Pero también hay muchos pasajes que dicen que Faraón endureció su propio corazón.
Entonces, por tanto, en la resurrección, ¿de quién será esposa?
En otras palabras, Dios endureció
¿el corazón del Faraón?
Sí. Pero Faraón también endureció el corazón de Faraón.
Entonces la respuesta es ¿qué?
Sí. En otras palabras, está Dios involucrado en actividades y la humanidad también está involucrada en
actividades.
Esto nos lleva de regreso al tipo de cosas del libre albedrío y la predestinación.
Dios. ¿Determinar las cosas?
Sí.
¿La humanidad determina las cosas?
Sí. ¿Es posible que usted
se pueden tener dos agencias trabajando en el mismo evento?
Desde la perspectiva de Dios, Dios endurece corazón de Faraón para juzgar a Faraón a causa de los males que ha hecho, y Dios endurece su corazón como castigo sobre él. ¿Será posible que Faraón endurezca su corazón en
rebelión contra Dios?
Entonces lo que tienes es el mismo evento sucediendo en dos diferentes. Razona con Dios queriendo decir una cosa con ello y Faraón queriendo decir otra cosa con ello. Es el mismo evento.
Entonces, ¿quién endureció el corazón de Faraón?
Dios lo endureció y Faraón lo endureció. Plagas en Egipto, 57, 5561-13. Ahora, hubo las 10 plagas de Egipto. No quiero que sepas todo esto.
¿Y?
Me gustaría que aprendieras 4 de ellos. Las que están en amarillo son las que te quiero.
Aprender.
Ahora bien, la primera plaga es la plaga de la serpiente.
¿Recuerdas el elenco de Moisés?
¿Por su vara y se convierte en serpiente? Los magos arrojaron sus varas y
se convirtieron en serpientes.
Entonces, ¿qué pasa?
¿Qué hace la serpiente de Moisés?
Se los come.
Por él.
Por cierto, ¿es la serpiente el símbolo del poder egipcio?
¿Qué hay en la corona del faraón?
Tiene.
¿Qué sale del frente?
Una cobra.
Entonces la serpiente es un símbolo del poder egipcio.
¿Qué hace la serpiente de Moisés?
Se lo come y lo destruye.
Entonces la serpiente es una plaga famosa.
Luego golpea el río y el río se vuelve de color rojo sangre.
Entonces el río se convierte.
Sangre.
¿Se consideraba al Nilo un dios en Egipto?
Sí.
Egipto es el regalo del Nilo.
Entonces,
el Nilo es derribado en términos de sangre.
Ahora tienes todos estos otros, ranas.
Mosquitos, moscas, granizo, langostas y cosas así.
La oscuridad, ¿por qué es importante la oscuridad?
Ra o Re es el dios sol.
Es el sol.
¿Dios el gran dios en Egipto?
Entonces lo que Dios está diciendo es que voy a derribar al dios del sol.
Machine translated by Google.
22.
Y él causa oscuridad.
Por último, el primogénito, creo que el primogénito es un juicio sobre
Faraón porque Faraón no puede proteger a su propio hijo.
Así que esos son los que quiero que
conocer, la serpiente, la sangre, las tinieblas y el primogénito.
Tenían otros dioses, el ganado.
Dioses, el que solía ver en el Sinaí es Hathor, Hathor es un dios vaca.
Ahora bien, este patrón aquí es el patrón de las plagas.
Dios hace un anuncio.
Y Dios le dice a Moisés, Moisés te voy a hacer una plaga, y Dios le da instrucciones.
Moisés, toma tu vara, baja junto al río, y tú y Aarón bajad allí.
Entonces Dios
da algunas instrucciones, Moisés desciende al río, golpea el río, lo tiñe de rojo y
entonces, ¿qué hacen los magos?
Los magos lo duplican.
Veremos a los magos en un
minuto.
Siempre pensé que si los magos fueran tan poderosos, en lugar de duplicarlos
plaga, deberían hacer ¿qué?
Deshacer las plagas.
Entonces, en otras palabras, Moisés golpea al
río para convertirse en sangre.
Los magos, si tuvieran algo dentro, lo devolverían a
agua.
Pero duplican los milagros y eso es interesante.
Entonces el faraón responde.
Normalmente dice, por favor, detén todas estas moscas, evita que todas estas langostas se coman ese lugar.
Afuera.
Faraón pide ayuda.
Entonces Moisés y Dios generalmente responden con gracia, retrocediendo
de la plaga.
Luego, después de que Moisés y Dios retrocedieron, el corazón de Faraón se endureció.
Una vez que su corazón se endurece, comienzas de nuevo con la siguiente plaga.
Así que este es el ciclo, puedes ver cómo todas las plagas atravesaron este ciclo y
el corazón del Faraón se endurece y comienza de nuevo en el siguiente ciclo.
Este es el ciclo que
sucede en el libro del Éxodo sobre las 10 plagas.
Los magos como contraste, 61, 1, 4, 6, 3, 12.
Ahora, los magos en realidad son un contraste para Moisés y por eso los magos son realmente
bastante importante en la narrativa.
Inicialmente los magos se oponen a Moisés, por lo que son un contraste
a Moisés.
Moisés hace un milagro, los magos lo duplican.
Entonces inicialmente se oponen.
Moisés y Aarón
son un contraste, por lo que hay una oposición.
¿Pero qué pasa?
Curiosamente, durante la plaga de mosquitos, los magos egipcios no pueden sacar
apagado.
Los magos egipcios confiesan, este es el dedo de Dios.
entonces lo que tienes es. Los magos pasan por una transición. Inicialmente se opusieron a Moisés, pero ahora, en él. Al final, conviértase en testimonio y testigos del poder de Moisés y de Dios a través de Moisés. Ellos. Machine translated by Google. 23. Advierte a Faraón que esto ya no son solo trucos de magia, este es el dedo de Dios. Entonces es un. Interesante transición por la que pasan los magos. Aquí hay otra cosa que sucede durante las plagas. Parece haber un. Separación de la tierra de Gosén. ¿Alguien recuerda cuando llegó el granizo y él? ¿El granizo bombardea a Egipto y lo destruye todo? En Goshen es lindo. Dios. Separa a su pueblo en la tierra de Goshen y las plagas solo caen sobre Egipto. ¿Ay? Esta separación de Gosén, donde viven los israelitas, y básicamente las plagas no caen sobre. A ellos. Dios está protegiendo a su pueblo mientras juzga a otros. Eso es una especie de. Cosa genial. Pascua, 63, 1369, 47. Ahora vayamos a la Pascua aquí. La Pascua ocurre en el capítulo 12. Permítanme simplemente. Caminar a través de esto. Si alguna vez tienes la oportunidad de asistir a un servicio judío de Pesaj, hazlo, es. Realmente vale la pena ver un servicio de Pascua. Hay tres cosas involucradas en la Pascua. Servicio. Uno de ellos es el cordero. ¿Qué pasa con el cordero? Matan el cordero, ellos. Drenan la sangre, ¿y qué hacen con la sangre del cordero? Lo pusieron en la puerta. Marcos y a través del dintel. Cuando el ángel de la muerte mira hacia abajo y ve la sangre. ¿Qué hace el ángel? Pasa por encima. De ahí viene el nombre de Pascua. El ángel de la muerte pasa cuando ve la sangre en los marcos de las puertas. Alguien. ¿Recuerdas cuando vea la sangre, pasaré de ti? Solía ser un viejo himno que. Narró este evento de Pascua de ver la sangre y pasar. Por cierto, ¿qué haces? ¿Hacen con el cordero? Asan el cordero al fuego y esa noche comen cordero. Se supone que se comerán todo el cordero en una noche. El cordero es una buena carne. Entonces comen. El cordero y la sangre se pone sobre la puerta, eso es lo que le sucede al cordero.
Hoy.
No matan corderos, pero en aquel entonces probablemente lo ponían en un recipiente y luego usaban un hisopo. Cosa para limpiar la sangre alrededor del marco de la puerta. Hierbas amargas, debían comer las hierbas amargas para recordarles la amarga esclavitud. En Egipto. ¿Qué usan hoy como hierbas amargas? ¿Alguien ha estado alguna vez en Pesaj? ¿Servicio? ¿Alguien hace rábano picante? Has probado eso, mi padre amaba. Rábano picante. Lo único que puedo decir es que cuando lo comes es como si tuvieras pelos en la nariz, no los tienes. Machine translated by Google. 24. Ya no tengo pelo. Te quema todo. Solo necesitas un poquito y, de hecho. Si eres inteligente lo olerás antes de tiempo. El olor será suficiente para que lo sepas. Que no comas estas cosas. Algunas personas comen rábano picante, mi padre comía rábano picante.
¿Total?
Si quieres probar algo amargo, prueba con rábano picante. A alguien le gusta.
¿Rábano picante?
Entonces hay gente a la que le gusta el rábano picante. Así que por las hierbas amargas que comen. Rábano picante ahora para mojar. Pregunta del alumno. Tus ojos empiezan a lagrimear casi. Como las cebollas solo que peores. En tercer lugar está el pan sin levadura.
¿Por qué debían comer pan sin levadura?
Esta Pascua fiesta inicia la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura duró 7
días.
Dios dijo que tendrás que salir tan rápido de Egipto que no podrás tener tiempo para dejar crecer el pan. Es decir, para que el pan suba hay que dejarlo. Siéntate y la levadura actúa y el pan crece.
Él dice que vas a tener que irte tan rápido.
No tendrás tiempo.
Come pan sin levadura.
Hasta el día de hoy, si os pasáis a Israel durante el tiempo de Pascua.
Por cierto,
el tiempo de Pascua es Pascua para nosotros como cristianos, aquí es cuando Jesús va a morir, el Señor.
Cena y luego se va a morir.
Así que justo alrededor de nuestra Pascua es su Pascua.
¿Cuándo usted?
Si vas a Israel hasta el día de hoy y celebras la Pascua, si entras en una tienda de comestibles, te...
Eran 10 centavos por una barra de pan.
Estuve en una tienda de comestibles en Israel y tú escoges el...
Sacas el pan de la estantería, no está envuelto en papel, lo recoges y todavía está caliente.
¿Es esto?
¿Bien?
Esto es realmente bueno, es como pan casero.
Lo llevamos a casa y lo comimos.
Es un gran pan.
Ahora el problema es que en Pesaj vas a entrar y comprar tu pan, ¿qué es?
¿El problema?
¿Has visto alguna vez ese papel de estraza blanco?
Y de repente vas a...
el lugar del pan donde está este maravilloso pan, y está todo cubierto de blanco.
Papel de carnicero y no te venderán pan con levadura.
Eso significa que tienes que comer...
galletas saladas.
Necesito mi sándwich de mantequilla de maní y mermelada, lo como todos los días de mi vida y...
¿entonces qué hago?
Si no te dan pan con levadura te pasas a la sección árabe.
Y comprar el pan allí.
La otra cosa que debo decir es que hacen estos bagels para...
alrededor de una moneda de 10 centavos.
Obtienes un panecillo como este, es una barra de pan, es redondo con semillas de sésamo.
Machine translated by Google.
25.
En eso.
Nunca olvidaré mi último panecillo fuera de la puerta de Damasco.
Salgo por la puerta de Damasco.
Y este tipo árabe está por ahí vendiendo estos bagels.
Así que le compro este panecillo y luego...
dale un mordisco y era un panecillo realmente bueno y me muero de hambre.
El único problema es cuando...
volví a comer un segundo bocado, miré el bagel y solo hay una cosa peor que...
ver una mosca en tu bagel, y eso es ver media mosca, lo hice.
Media mosca ahí, y tenía...
ya lo tragué, y ese fue mi último panecillo desde allí, simplemente ya no pude hacerlo más.
Te acostumbras mucho a esa cultura en la que dejan reposar la comida.
La comida está simplemente sentada.
Fuera y las moscas, te acostumbras después de un tiempo.
Pero nunca pude acostumbrarme a eso.
Entonces...
en fin, pan sin levadura, van para 7 días con pan sin levadura y esta es la fiesta
de Pascua que da inicio a la fiesta de los panes sin levadura de 7 días.
¿Qué pasa con los niños?
Me encanta la forma en que los judíos hacen a sus hijos en sus fiestas.
En el capítulo 12 y 26 se describe el papel de los niños.
¿En muchas de nuestras iglesias qué hacemos?
¿Con niños?
¿Despedimos a los niños y los sacamos de allí?
Los niños judíos.
Participar.
¿Qué les encanta hacer a los niños?
Hacer preguntas.
Entonces aquí dice, cuando tus hijos...
pregunte, ¿qué significa esta ceremonia?
Entonces diles que es la Pascua, un sacrificio al...
Señor que pasó por alto la casa de los israelitas en Egipto.
Entonces lo que pasa es que los niños...
se les pide y se les permite hacer preguntas, y luego los padres responden a las preguntas de los niños.
Preguntas.
¿Qué efecto tiene eso en la estructura familiar?
¿Eso une a las familias?
Los niños participan en el culto con sus padres haciendo preguntas, ¿cuál es lo que
quieren hacer de todos modos?
Entonces es hermoso con los niños y cómo se incorporan.
Ellos es hermoso.
Pascua y la Cena del Señor, 69, 4871, 41.
¿Ahora qué pasa con la Cena del Señor?
Jesús la misma noche en que fue traicionado.
Tomó pan, lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que es partido por vosotros».
Entonces él.
La cena del Señor es en realidad la fiesta de la Pascua con el Cordero, solo que esta vez, ¿quién va a
ser el Cordero?
Jesús será el Cordero de la Pascua.
El pan está partido.
Por cierto,
Muchos de ustedes en las iglesias hasta el día de hoy, cuando comulgan, lo harán sin levadura.
Pan, basado en la fiesta de la Pascua.
¿Qué está diciendo Jesús?
Jesús podría morir en cualquier momento.
Machine translated by Google.
26.
Pero, ¿cuándo elige morir?
Justo en Pascua, porque Jesús es el nuevo Éxodo.
¿Cómo?
Moisés los libró de la esclavitud en Egipto, Jesús ahora los va a liberar de
la esclavitud del pecado.
Entonces Jesús está haciendo un nuevo Éxodo, ¿y quién es Jesús?
En 1 Corintios 5.7, Pablo nos dice que Jesús es nuestro Cordero Pascual.
¿Recuerdas cuando Jesús estaba en la cruz y no moría lo suficientemente rápido?
¿Qué querían hacerle para que muriera más rápido?
Le van a romper las piernas.
Porque cuando estás en cruz te asfixias porque no puedes respirar.
Si se rompen
tus piernas, entonces ya no podrás sostenerte más.
Por cierto, se suponía que debían
¿romper alguno de los huesos del Cordero Pascual?
No.
Se suponía que los huesos de Jesús estaban
¿roto?
No.
Así como fue profetizado en Isaías 53, Salmo 22, maravillosos pasajes de
en la crucifixión de Jesús, los huesos de Jesús no fueron quebrados.
Entonces Jesús es nuestro Cordero Pascual.
Así que esto,
todo el asunto de avanzar hacia la libertad, salir de Egipto, se vuelve nuestro en Cristo.
¿P, dónde cruzó Moisés el Mar Rojo?
71, 4272, 30.
Ahora surge otra pregunta.
¿Dónde cruzó Moisés el Mar Red?
Ahora observe que estoy siendo irritable al decir Mar de Red.
En hebreo, el término es Yamsuf,
que en realidad significa literalmente mar de juncos.
Yam significa el mar, suf significa el caña, por lo que ñame.
Suf significa el mar de juncos.
No significa mar rojo, significa mar de juncos.
Entonces él.
La pregunta es ¿qué mar es este?
Entonces hay dos sugerencias principales, y luego tuve a este tipo
de Wisconsin que estuvo enviándome correos electrónicos durante unos 3 meses, golpeándome por ir
a Arabia.
Te mostraré dónde cree que Arabia cruzó el mar de los juncos.
Lo pensó muy fuerte, creo que se equivoca, pero en fin.
R. Dios como guerrero, 72, 3176, 08.
Entonces, trabajemos con estos muchachos aquí, pero antes de hacer eso, déjenme abordar esto.
Van a cruzar el Mar Rojo y comprobarán esta declaración de las Escrituras.
Capítulo 14, versículo 14, dice esto: Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad de pie.
Firme y verás la liberación que el Señor te traerá hoy.
Los egipcios.
Mira hoy y nunca volverás a ver.
El Señor peleará por ti. Solo necesitas estar quieto.
El Señor peleará por ti.
¿Dios se involucra en la guerra?
¿Qué dice Éxodo 15.3?
Machine translated by Google.
27.
¿Decir?
Dice esto, el Señor es un guerrero.
Están cantando después de cruzar el mar.
Cantan en alabanza a Dios y una de las cosas que alaban a Dios es que el Señor es
guerrero.
Yahvé es su nombre.
Los carros de Faraón y su ejército los ha arrojado al mar.
El Señor es un guerrero.
Lo que estoy diciendo es, y vuestra generación es toda paz, amor y
¿o tres?
Paz, amor.
¿Es Dios un guerrero?
En realidad, algunos de los niños estaban disfrazados hoy como él.
Algo así como los años 60.
¿Se considera a Dios un guerrero?
¿Es ese uno de los títulos de Dios el de que él es un
guerrero?
Es realmente gracioso, escucho a toda esta gente decir que la guerra no es la respuesta.
A veces es.
¿Guerra la respuesta?
A veces lo es.
Eclesiastés dice, hay tiempo para la paz, y hay tiempo para la paz, y hay tiempo para la paz.
Un tiempo para la guerra.
Entonces lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado en lo académico.
Entornos, ya que somos el tipo de personas de paz.
En entornos académicos, defendemos la paz y la
¿amar?
En el mundo real, hay gente en Afganistán luchando y muriendo justo ahora. Día probablemente como resultado de lo que está pasando en el mundo. Tuve que luchar con eso por 7 meses cuando mi hijo estaba allí. Ya hace bastante tiempo que regresó.
¿Hace?
Todavía tiene los restos en su cabeza de las cosas que vio y que nos contó a mi esposa y a mí.
¿Acerca de?
Dice, he visto cosas que nadie debería ver en su vida.
¿Tú?
¿Sabes lo que es ver a tu amigo volar en pedazos? Tienes que tirar de su cuerpo. De la pared, y dices que es como carne seca, ponla en una caja y reza a Dios para que su... Los padres no abren la caja. Hay muchas cosas que caen. Todo lo que digo es que... La guerra es realmente fea y mala. Sin embargo, Dios se presenta a sí mismo como un guerrero. Por cierto, ¿es eso solo Dios, o Jesús también se presenta a sí mismo como un guerrero? Dices bien, Jesús es amor y paz, pon la otra mejilla. ¿Leíste alguna vez el libro de
Revelación?
Lea Apocalipsis 19 en algún momento, Jesús también regresará como un guerrero.
Soy.
Solo te estoy acosando por eso. Está bien no estar de acuerdo con esa pregunta. Último periodo de clases que tuvimos. Un estudiante que es amigo mío y que es pacifista y se me estaba metiendo en la cara y es. Bueno. Diferentes personas sostienen posturas más pacifistas, mientras que algunas consideran más una guerra justa.
Posición.
Yo también soy más una persona de guerra justa. Está bien no estar de acuerdo en eso, diferente. Las personas tienen estándares diferentes.
¿Ese donde cruzó Moisés el Mar Rojo?
76-0979-15. Machine translated by Google.
28. ¿Dónde cruzó Moisés el Mar Red?
Aquí están en Gosén, esta es la tierra de Goshen donde están asentados los judíos. Ahora hay dos lugares donde podrían cruzar el Bitter Lakh o Lake Timsa, podrían cruzar aquí. Por cierto, eso encajaría con el mar de
¿Cañas?
Estos son menos salinos que el océano. El océano es salado, ¿crecen muy bien los juncos?
¿En sal?
No. Entonces, cuando dice Mar Rojo, algunas personas piensan que fueron estos porque estos tienen menos sal y hay juncos en estos lagos.
Por cierto, ¿son estos lagos lo suficientemente grandes?
¿Ahogar a un ejército?
Bueno, dirás, no, porque solo tiene 1 metro de profundidad, pero estos
los lagos son lo suficientemente grandes como para ahogar a todo un ejército.
Estos lagos son grandes, por eso algunas personas sugieren.
Fueron a cruzar los lagos amargos y luego bajaron al Sinaí.
Esa es una vista, la
Lagos Amargos o Lago Timsa. La otra forma es que crucen la cima del Mar Rojo.
Así sería el Mar Rojo.
Al cruzar, vinieron aquí y este es el Mar Rojo y el brazo del Golfo de Suez del
Mar Rojo.
Luego cruzaron aquí y bajaron al monte Sinaí aquí.
Así que ese es el
segunda vista. Ahora, una tercera visión que este tipo de Wisconsin está promoviendo dice que Moisés llegó desde la tierra de Gosén.
Por cierto, ¿por qué Moisés no subió simplemente al
tierra de Canaán?
Sería mucho más corto ir por ese camino.
Dios los está llevando al
desierto. Esta va a ser la luna de miel de Dios con Israel en el desierto, donde él está solo.
Con ellos en el desierto.
La otra cosa que dice explícitamente en el capítulo 13 es que tenía miedo.
¿Porque quién estaba aquí arriba?
Los filisteos estaban aquí arriba y él dijo que si los tomo directamente
arriba a Canaán, se encontrarán con los filisteos y darán la vuelta y volverán corriendo.
Diciendo que no quiero pelear con los filisteos porque los filisteos eran desagradables.
Becarios.
Él dice, no los llevaré directamente a la guerra contra los filisteos porque
no podrás manejarlo.
Entonces los lleva al desierto.
Ahora bien, el tercer punto de vista es que Moisés los lleva a través del Sinaí.
Faraón los persigue por todo el desierto y Moisés cruza aquí en el Mar Rojo.
En el Golfo de Aqaba.
De hecho, encontraron aquí una rueda de carro, así que este tipo hizo una. Caso que debido a la rueda del carro, aquí es donde Moisés cruzó y luego bajó hasta el monte Sinai en Arabia.
Machine translated by Google.
29.
¿Dónde está ahora el monte Sinai?
El monte Sinai está aquí. El monte Sinai está aquí.
Monte Sinai.
Es aquí.
El monte Sinai está aquí.
El monte Sinai está aquí.
El monte Sinai está aquí, 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 aquí.
Y aquí.
¿Dónde está el monte Sinai?
En realidad, hay más de 20 sitios para el monte Sinai. Cuando Moisés estuvo en la cima del monte Sinai, se despidió y dijo, yo estuve aquí.
¿No?
¿Entonces?
¿Sabemos dónde está el monte Sinai?
No. Entonces hay más de 20 sitios para el monte Sinai. Y nadie sabe realmente dónde está. Por cierto, si alguna vez tienes la oportunidad, ve a este. En el monasterio de Santa Catalina aquí. Vale la pena el viaje hasta allí, es simplemente maravilloso.
Antiguo monasterio.
Ha estado allí desde el año 300 después de Cristo y hay monjes maravillosos. Allí y realmente algunos artefactos interesantes. Lo recomiendo. T. Sábado, 79-1583-28. Ahora el sábado, tenemos unas tres cosas más que hacer aquí, el sábado.
¿Por qué?
¿Guardamos 9 de los 10 mandamientos?
No matarás, no mentirás.
No hurtarás, respetamos todos los mandamientos, pero ¿cómo es que no cumplimoslos?
¿Mandamiento de observar el sábado?
¿Dices que tiene eso que ver?
¿Carreteras de Wisconsin?
Crecí en Nueva York, y en Nueva York tienen baches que son tan grandes que se comerán tu coche. En realidad, la mayoría de las carreteras en Massachusetts tienen baches, en Nueva York los baches tienen caminos. Entras en Wisconsin aunque las carreteras son como
vaso.
Pregunto cuál es la diferencia. Parte de esto se debe a la forma en que Wisconsin construye sus carreteras.
Sacan el agua de
debajo, ponen un montón de piedra triturada para que el agua pueda escapar y
hacer sus caminos con buena base.
Esa buena base hace que los caminos duren.
¿Qué?
Lo que voy a sugerirles es que el principio del sábado es una buena base para establecer su vida. Ahora estoy hablando hipócritamente y esto es un sermón tanto para mí como para
nadie, porque he tenido momentos muy difíciles con esto del sábado.
Yo tengo algunos amigos
que son muy orientados al sábado y otros amigos que solo trabajan 7 días seguidos.
Una de las cosas concernientes al sábado es que recuerdes lo que Dios ha
hecho y que reflexiones sobre la vida.
¿Qué sucede cuando simplemente caminas por la vida, simplemente?
¿Corres lo más rápido que puedes y nunca te das la vuelta? ¿Puedes encontrarle sentido a la vida?
¿Necesitas dar un giro y tomarte un tiempo para recuperar la vida?
Recordando tu pasado.
Machine translated by Google.
30.
Es necesario para que el presente tenga sentido en la vida. Así que recordar es realmente
principio importante.
Ritmo, ustedes saben sobre ritmo.
¿Qué pasa cuando tienes que escribir un
papel para clase?
Te quedas despierto toda la noche escribiendo el periódico.
Violas el ritmo día-noche.
Quedándose despierto toda la noche.
¿Qué pasa al día siguiente?
¿El día siguiente es bueno o malo?
¿Qué?
¿Qué pasa si tienes que quedarte despierto 2 noches seguidas?
¿Eso es como un asesinato?
No hagas eso, es simplemente muy malo.
En otras palabras, ¿hay algún ciclo diario determinado que debas observar?
En realidad, como estudiantes universitarios solo les digo que traten de dormir, es realmente importante.
¿Hay ciclos diarios, hay también ciclos semanales?
¿Qué pasa si violas el
ciclo semanal?
Solía trabajar con un chico y él trabajaba los 7 días de la semana.
Él haría.
Conducía un camión y él iba a la universidad, era uno de mis alumnos y lo veía
en el colegio.
Luego los fines de semana conducía camiones y trabajaba 30 horas al día.
fin de semana. Después de un tiempo, iba a la escuela, trabajaba y luego iba a trabajar.
Él nunca tomó un
romper.
Pregunta, después de unos 3 meses de hacer eso, ¿sabía cuál era el final?
Perdió todo sentido de significado y propósito en la vida.
Estaba dispuesto a dejarlo todo porque
simplemente no podía encontrarle sentido a las cosas.
Así que ten cuidado con eso.
La renuncia al trabajo es tu amo.
El trabajo no es nuestro amo, y por eso el sábado
rompe ese ciclo de trabajo y nos permite renunciar al trabajo como nuestro amo.
Refresco, ¿necesitas tomar un descanso a veces en sábado?
Mis padres.
Cuando creciera siempre descansaría el domingo.
Hay algo que decir al respecto.
Aquí hay otro, modelo a seguir.
¿Dios mismo descansó en el sábado?
Dios.
¿Descansar porque estaba cansado?
No, Dios descansó en el sábado, miró todo lo que tiene.
Lo hice y vi que estaba muy bueno, Tov Meod.
Así que Dios descansó y Dios es nuestro modelo y
así que hay algo que decir al respecto, además de ser uno de los 10 mandamientos.
¿Necesitamos tiempo para reevaluar y repensar las cosas?
Déjame volver aquí.
Entonces estos
son básicamente la razón fundamental para observar el sábado.
Por cierto, dice el Nuevo Testamento que debemos obedecer el sábado, Pablo en
Romanos dice que algunas personas observan el sábado y otras no y lo consideran.
Machine translated by Google.
31.
Todos los días por igual.
Entonces lo que estoy diciendo es que puedes comprometerte por ti mismo, pero
tenga cuidado de no imponerlo a otras personas que puedan tener otros compromisos.
Utabernáculo, 83, 2989, 58.
¿Qué sabemos sobre el tabernáculo?
Este es un versículo importante, entonces haz que
hazme un santuario y habitaré entre ellos.
Habitaré entre ellos.
¿Qué nombre de Dios te trae esto a la cabeza?
Emmanuel.
¿Qué hace Emmanuel?
¿Qué quiere decir, Dios con nosotros?
Habitaré entre ellos.
¿Israel está en el desierto y dónde están?
¿Los israelitas que viven en el desierto?
Están viviendo en tiendas de campaña.
Si Dios está con los israelitas en
el desierto, ¿dónde vive Dios?
En una tienda de campaña.
Los israelitas viven en tiendas de campaña en el desierto.
Entonces Dios está viviendo en una tienda con ellos.
Algunas personas que son amigas mías dicen que el
tabernáculo tiene esta noción del lugar santísimo con los querubines, que este es el cielo en
tierra.
En otras palabras, el tabernáculo es como un pedacito de cielo en la tierra debido a la
querubines.
Otros amigos míos dicen que el tabernáculo simboliza el regreso al
jardín del Edén.
Ahora bien, nunca he podido seguir estas dos sugerencias.
Estas sugerencias las hacen algunas personas a las que respeto mucho, pero nunca me han
tenía mucho sentido para mí.
Lo que tiene más sentido para mí es que el tabernáculo es una tienda y
Dios está acampando con su pueblo.
Eso parece tener más sentido que este cielo en la tierra.
Idea de la tierra, pero algunas personas irán en esa dirección.
Así que para mí es más una tienda de campaña de Dios
con su gente.
Ahora voy a poner un dibujo del tabernáculo.
Esto en tu PowerPoint.
Que ustedes pueden descargar.
Aquí hay un dibujo del tabernáculo, simplemente caminemos
a través de esto.
En primer lugar, voy a caminar hacia el otro lado de aquí.
Consigamos el
tamaño de esta cosa.
Todo el tabernáculo mide 150 pies de largo por 75 pies de ancho.
¿Qué tan largo es
eso? ¿Cuántas yardas?
¿150 pies son cuántas yardas?
50 yardas.
¿Cuáles son 50 yardas que tú
sabes bastante bien?
Eso es como medio campo de fútbol.
¿Es esto enorme?
¿Es tan ancho como un
campo de fútbol?
Ese es el núcleo externo.
El tabernáculo interior en sí mide 45 pies por 15 pies.
¿Podría eso caber en esta habitación?
¿Desde aquí hasta la pared del fondo son unos 45?
Y 15 pies.
Esta habitación tiene más de 15 pies de ancho.
Entonces el tabernáculo podría caber aquí.
Todo lo que digo es...
¿Así de enorme?
No, no es.
Machine translated by Google.
32.
Cuando entras, ¿de qué dirección vienes?
El este, lo que significa.
Estás de espaldas al sol naciente.
¿Es el sol un problema para los dioses en esa cultura?
Ahora, ¿dónde?
¿Cuáles son las tribus de Israel?
Había tres tribus de este lado, tres tribus de este lado, tres.
Tribus de este lado, y tres tribus de este lado.
¿Están las tribus acampadas alrededor de esto?
Allá había tres tribus en cada lado.
Cuando llegas desde el este y dejas tu sacrificio, ¿quién lo recoge?
¿Tu sacrificio aquí mismo y mata al animal?
Los sacerdotes.
Así actúan los sacerdotes en...
¿Aquí?
Traes aquí tu animal, tu oveja o tu cabra, el sacerdote lo toma y lo quema.
Sobre este altar del holocausto.
Mide unos 7.5 pies de largo y queman a los animales.
Aquí.
Ahora, por cierto, cuando matas un animal va a haber sangre.
Entonces esto es...
La fuente.
Una fuente parece un baño para pájaros, en realidad lo es.
Esto tiene agua aquí.
¿Por qué?
¿Necesitarían agua los sacerdotes en este momento?
Se enredaron con la sangre, así que...
Lávate aquí.
Esta es la fuente y el altar del holocausto aquí afuera.
Ahora, cuando entras aquí tienes esto, lo siento, es un dibujo terrible.
¿Este?
Es lo que el pueblo judío llama menorá.
Una menorá es un candelabro de 7 brazos.
¿Has visto alguna vez esos judíos con las 7 ramas?
Es un candelero.
¿Por qué?
¿Necesitas un candelabro dentro de esta tienda?
Allí dentro oscurece.
Esta es la menorá, la...
¿Candelero?
Esta es la mesa del pan de la proposición aquí.
Es como una mesa de café.
En este café.
La mesa es el pan de la proposición, 12 hogazas de pan.
¿Cuántas tribus hay?
12 tribus, 12.
Rebanadas de pan.
Este es el altar del incienso.
El altar del incienso mide 6 pulgadas por 6 pulgadas.
Probablemente alrededor de 1 metro de altura.
Sobre esto queman incienso especial que Dios dijo que tenía que ser.
Mezclado de forma especial.
Cuando entraste al tabernáculo, ¿sabrías que...
¿Estuviste en la presencia de Dios por la fragancia que oliste?
Hacer fragancia u olori.
¿Presencia van de la mano?
Por cierto, ¿puedes decir que a veces estás en presencia de alguien?
¿Huelen las cosas?
Lo digo de mala manera, pero en otras palabras, el olor desencadena la presencia.
Sí.
Entonces tienes la fragancia, debería decir.
Ahora aquí hay una cortina que pasa por aquí.
Este es el lugar santísimo.
Lugar santísimo significa el lugar santísimo.
Ahí está el arca del pacto.
Machine translated by Google.
33.
El arca es así de grande por así de grande, encima del arca están los querubines.
¿De dónde viene la sangre?
¿Ponerse?
Una vez al año el sacerdote entra ahí, ¿en qué día el sacerdote pone la sangre?
¿Entre los querubines?
El día de la expiación, el día más sagrado, Yom Kippur.
Si yo digo Yom Kippur, ¿te suena familiar?
En Yom Kippur, el día de la expiación.
Traiga la sangre y póngala allí.
Entonces esta es el arca.
Llevan el arca en sus
hombros mientras caminan.
Tres cosas en el arca, 89, 5991, 28.
Había tres cosas en el arca.
Esto debería sonar como una opción múltiple.
Pregunta para ti.
Los 10 mandamientos están en el arca.
La vara en ciernes de Aarón, Aarón era.
Para ser el líder desde que su vara floreció.
Tomaron la vara de Aarón en ciernes y la pusieron en él.
Arca.
Luego tomaron una vasija de maná, recogieron un poco de maná y lo pusieron allí.
Por
¿Qué significa la palabra maná?
¿Ves que hay una especie de juego de palabras?
Aquí con maná, ¿significa qué es?
No sabían lo que era, entonces llamaron.
¿Es qué es?
Entonces estas tres cosas se encuentran en el Arca del Pacto.
Más tarde en...
En la historia de Israel estas dos cosas desaparecerán, y lo único que quedará en ellas será...
Sean los 10 mandamientos.
Así que la vasija de maná y la vara de Aarón se perdieron mientras los 10 los mandamientos son lo único que... queda en el arca.
Entonces ese es el tabernáculo.
Tenemos una prueba el jueves.
Me faltaba una diapositiva más.
Esta diapositiva aquí no estará en el examen.
Así que no te preocupes por esta pregunta sobre el aborto.
Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento.
Curso, Conferencia número 12, Las Plagas y el Tabernáculo en el Libro del Éxodo.
Transcrito por Nicole Tur. Ou editado por Ted Hildebrandt II.